Arrancamos el consultorio de bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio, tarde de lunes, y por tanto está con nosotros Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, fenomenal, gracias.
Bueno, arrancamos la semana con ánimo, sobre todo pendiente de qué cosas, Alberto.
¿Pendiente de qué cosas?
Sí. Se lo piensa mucho.
Nunca estoy pendiente de nada en el mercado en general, más que de los precios. Entiendo que, desde el punto de vista periodístico, haya referencias de las que estar pendientes. Pero sí que podemos estar pendientes, quizás, de si durante las próximas horas continúa el run-run negativo, tambores de guerra en el mercado, lo cual es muy importante para que los mercados suban. Me has dejado descolocadísimo con la pregunta, porque es que nunca estoy pendiente de nada, Rocío. Voy a dar una visión del mercado,
sí.
Mejor igual, más adecuado, más al perfil igual de analista que yo soy, en lugar igual de alguien que vive las noticias del mercado. Entonces, hay algo que es muy importante durante los próximos días. Y es que hace unos meses, cuando vivimos los ataques del 7 de octubre, yo explicaba los días siguientes que lo lógico era que los precios que estábamos viendo en aquel entonces, en el tiempo fueran precios muy buenos de compra. Es decir, que estábamos en un momento en el que un ahorrador en bolsa tiene que aprovechar para estar en el mercado. Otra cosa es quien nos sigue al día, quien en un momento determinado quizás quiera pillar el suelo justo, el día del suelo, este es el suelo, ¿va a caer más? ¿No va a caer más? ¿Usted cree que ha sido el mínimo ya? A ese no le podemos ayudar. En general no le puede ayudar nadie, porque ese planteamiento obedece a la incapacidad para seguir el mercado con lógica. Es decir, como introducimos demasiado riesgo en el mercado, necesitamos que nos digan justo cuándo es el mínimo. No soportamos la idea de que después de comprar nosotros el precio cotice por debajo, porque nos hemos arriesgado demasiado, y eso supone que en cualquier caso igual nos saltan las garantías o igual no podemos dormir. Sin embargo, alguien que tenga una relación mínimamente sana con el mercado, ahora, después de la incertidumbre que se vivió la semana pasada, incertidumbre en el caso, en el lado negativo, con esas rifirrafes entre Israel e Irán, probablemente tenga buenos precios de compra ahora. Recuerden que hay unas elecciones en Europa en junio, creo que es el 9 o 10 de junio, no sé. Entonces, lo más normal es que el mercado intente funcionar bien hasta entonces. Y digo lo más normal porque en estas elecciones tampoco hay mucha disputa. Estados Unidos ya ha conseguido colarnos a ese topo, a ese infiltrado. Bueno, un topo normalmente se oculta, está por debajo de la tierra, ¿no? Von der Leyen no es ningún topo, es simplemente la sumisión a la agenda de otro país hecha evidencia en sus propios ojos, en los de ustedes. Con lo cual, es territorio conquistado Europa, pero quizás Estados Unidos, pese a ser Europa territorio conquistado, quiera que los borreguitos vayan a meter un papelito a la urna. Y bueno, pues quizás para propiciarlo, pues hagan subir el mercado. Históricamente siempre lo han hecho. Veremos si en esta ocasión lo van a hacer. Parece que sí. De manera que para un especulador tranquilo no es mal planteamiento estar comprado en el mercado ahora mismo. Y para un ansioso, pues no es mal momento de ir al psiquiatra y quizás así tenemos el necesitar saber cuál es el mínimo exacto, si ya lo hemos visto, pero usted cree que caerá algo más. No en las llamadas, pero igual sí en los mensajes de WhatsApp. Vamos a encontrar algo así, seguro. Es muy difícil que no haya llegado un planteamiento así. Mientras tanto, pues bueno, pues lo normal es que el mercado continúe en buen tono durante los próximos días. Veremos. No sé si va a volver a recortar para hacer un nuevo mínimo.
En todo caso, ¿qué niveles vigilaría ahora mismo los principales índices, Alberto? Hacemos un ligero repaso y luego entramos en materia con algún valor concreto.
En el IBEX, el nivel 10.720 es importante porque ha dejado un hueco justo ahí el viernes pasado. Si nos vamos, por ejemplo, al DAX, pues tenemos un mínimo marcado que es muy importante, justo en el 17.630. Y bueno, pues no sé si queremos ir al SP500, que está más flojo puntualmente, ha recortado más que los demás. Pues hay niveles, por ejemplo, el nivel 4.900. Ese es un nivel bastante importante a corto plazo.
Pues lo seguiremos de cerca. Entre tanto, pues vamos a ir con dudas de oyentes. Vamos a recordar cómo pueden participar en este espacio con nosotros, cómo pueden hacernos llegar sus dudas. oyentes@capitalradio.es, a través de correo electrónico. Un número de teléfono a su disposición, que es el 91-283-3333. Y luego ya saben que pueden dejarnos notas de audio en el 687-050-600. 687-050-600. Vamos a comenzar con un correo electrónico. Venga, con este valor que nos pregunta Rafa desde Valencia y pregunta por una compañía en Estados Unidos cuyo ticker es S de Sevilla, C de Cáceres y de Italia. Service Corp International. Pregunta por este valor, ¿dónde pondría un stop y objetivos para una operación a corto plazo con esta compañía? Alberto.
Sí. El stop en 65,60 y el objetivo en 75. Está cotizando en 68,99.
Vamos con más cuestiones. Vamos, si le parece, a escuchar este primer mensaje, esta nota de audio.
Hola, buenas tardes. Soy Benito. Muchas gracias por el programa. Y nada, quería preguntar sobre Lotus Vaquiers, que la tengo a 7.720. La tengo para largo tiempo, pero bueno, por como está subiendo y está ahí bien, parece que está tirando. Y luego también quería preguntar por Atlas Corpo, que las tengo a 163, presenta resultados pasado mañana y bueno, pues parece que lo ha hecho bastante bien. Y nada, pues que me informara, me dieras un poquito la opinión y qué es lo que puede hacer la acción. Y muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, vamos a ir con el primer valor por el que nos pregunta la compañía belga de snack. De snacks, Lotus Bakeries.
Pese al empeño del oyente en decirnos los RICS, yo no los he escuchado bien, sobre todo el del segundo. Rocío, sí, si puedes, por favor, conseguírmelo, te lo agradeceré.
¿El del primero lo tiene o
el del Lotus? Primero ya conozco, el primero.
Vale,
el
vale. Primero, pues Lotus voy a localizar Bakeries. Yo el segundo, venga.
Está muy alcista. Es un valor, ese valor yo recuerdo hace ya casi 2 años que empezamos a hablar de él. Luego Miguel Méndez, en su momento lo incorporó a los valores que sigue fenomenal, sigue alcista. En una posición compradora tiene que seguir en nuestra cartera, si la tiene él, como bien dice, o sea, como dice, no, como nos ha contado, con un stop en 8.30, cotiza en 9.17.
El ticker del segundo valor, que es una compañía sueca, es ATCO. ATCO, sí, guión medio A, de Albacete.
Vale.
A ver si nos aparece.
También es un valor muy alcista. El problema es que durante estos próximos días tiene toda la pinta de dar problemas, porque ha cerrado...
Yo tengo aquí anotado, si no he anotado mal, que lo ha comprado a 163.
Me da lo mismo. Lo más normal es que tenga más recorte, justo hasta niveles de 171, yo por debajo de ese nivel no lo tendría.
Tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío y Alberto. Pues nada, paso directamente a las preguntas al analista.
Sí.
Era para preguntar por dos valores. Uno, ya creo que le pregunté hace unas semanas atrás por el EGNOR, que justamente para mí hoy ha roto, y que me diga su proyección, hasta dónde cree él que va a llegar. Y otro es IAG, que también le veo muy buena pinta, al margen de lo que pase con el precio del petróleo, pero por técnico yo creo que toca revalorización, aunque él es analista técnico, creo que va a volver a pagar la compañía dividendos, y esto se va, creo yo, a haber reflejado ahora en la cotización. Pues estas dos cositas, gracias.
Bueno, vamos a ir con Gracias, Miguel Ángel. Muy buenas tardes. Con el EGNOR primero y luego IAG.
La primera pregunta, el EGNOR, muy buena. Muy, muy buena. Es frustrante cuando un valor no ha hecho absolutamente nada y alguien está preguntando todos los días por él. Sin embargo, es reconfortante cuando el valor hace algo, como efectivamente ha dicho nuestro oyente y tiene toda la razón, y merece la pena volver a mirarlo. Sí, como él bien dice, ha roto al alza. Lo normal es que desde zonas de 20,15 vaya dirigiéndose hasta zonas de 21. Ese objetivo es muy alcista. Más discretito. 21,20, cosas así. Pero sí, muy bien visto. Tiene un problema técnico, a él que le gusta la referencia técnica y los dividendos por lo que veo. Es un planteamiento un poquito controvertido, bueno, contradictorio más que controvertido. Vaya, por favor, ese oyente a los gráficos de Capital Radio. Porque esa ruptura al alza tiene un problema puntual y es una línea de probable canal que lo va a frenar temporalmente. Sin embargo, lo normal es que continúe el alza el EGNOR. Es un valor con una tendencia alcista importante durante los últimos meses, bueno, bastante tiempo, muy bajo volumen, no deberíamos hablar mucho de él, pero bueno, es interesante y tiene razón lo que él ha dicho. IAG. IAG es una tómbola bursátil ahora mismo. Puede efectivamente continuar al alza, como él ha dicho, porque claro, ya saben ustedes que en España la ignorancia bursátil lleva a tomar decisiones en función de los dividendos. Y da igual que igual alguien lo repite y lo explique y además lo demuestre con los resultados finales de lo que sucede. Siempre va a haber esa actitud. Con lo cual, como lo de la ignorancia en España no se va a solucionar, es posible que igual tenga un calentón IAG durante estos días al calor de la referencia que nuestro oyente nos da. Pero vamos, sigue dentro, englobado dentro de un inmenso movimiento lateral y, pues hombre, que toque subir mucho. Pues quién sabe, igual durante este año con aquello de intentar los valores entre ellos pelearse para conseguir el favor de los inversores, pues IAG se apunta a la fiesta, es posible. Pero técnicamente no hay nada que nos deba hacer pensar en ello.
Vamos con un correo electrónico, Alberto, que nos envía uno de nuestros oyentes, quiere preguntarle por dos compañías para una posible entrada con stop loss. Y el primero de ellos es en el NYSE estadounidense, el ticker es B de Barcelona, A de Alicante, H de Huelva. Es Booz Allen Hamilton, esta compañía que le ha llamado la atención a este oyente. ¿Cómo la ve por técnico?
Es muy alcista. Es como esos otros dos valores de los que hemos hablado antes, que ya no me acuerdo de cuáles son, que son muy alcistas. Ah, Lotus Bakery es uno de ellos. Y otro era una sueca.
Atlas
Copco. Da igual. Sí, es simplemente para... Es el mismo análisis. Son valores muy alcistas en el largo plazo y llevo hablando, dando este análisis de orden en los últimos 4 lunes contigo y con nuestros oyentes unas 8 o 9 veces. Este análisis que voy a hacer ahora. Mínimo, ¿eh? Probablemente son más. Para un especulador a corto plazo no tiene sentido estar aquí. Porque son valores que son muy alcistas. Si eres ahorrador, fenomenal. Y de hecho yo felicito a nuestro oyente si es ahorrador porque es un valor fantástico. Pero es que este valor puede recortar, está en 142,92. Puede recortar hasta 130 y no cambiar para nada su tendencia alcista. ¡Para nada! Pero un oyente nuestro soporta eso sin volver a llamar. ¡Oiga, es que ha recortado! ¿Qué hago con ellas? No. Con lo cual, yo creo que ya he dado suficientes referencias. El valor es alcista, no más.
La otra compañía, no sé si está en esta misma situación o no, es Danaher. El ticker del valor es DHR, en el NYSE estadounidense también.
Muy bien. No tiene nada que ver. Nada que ver. En esto sí que no estaría, ni a largo plazo ni a corto plazo. No. No, porque es horrible. O sea, antes hemos hablado de un valor en tendencia alcista. Danaher lleva durante los últimos 2 años y 7 meses concretamente, en un movimiento bajista. De largo plazo, de muy largo plazo, sigue siendo alcista. Pero vamos, esto no tiene ni pies ni cabeza. Tiene que volver a máximos, romperlos, nada, fuera, nada.
Siguiente compañía, escuchamos esta nota de audio.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para el señor Iturralde. Quería preguntarle por un punto de salida para Merlin Properties del mercado español y L'Oréal del mercado francés, ya que son dos acciones que las llevo con bastantes ganancias y me gustaría saber en qué punto puedo salir. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Enhorabuena al oyente. No por llamarnos para preguntar esto, pero sí porque primero, ha hecho muy bien la operación, y dos, no debería querer salir. Dos, porque nos está hablando de un valor que podría entrar en una clara tendencia alcista durante las próximas semanas. Punto de salida, no. Cuando se produce una parada en una tendencia alcista muy cerca de máximos, se lo voy a dibujar, vayan por favor a los gráficos de Capital Radio para ver esto bien, como ha hecho Merlin Properties durante los últimos meses y supera ese pequeño máximo que ha marcado durante estos últimos meses para atacar definitivamente los anteriores máximos históricos que datan de 2019-2020, hay un altísimo riesgo de que el valor lo rompa. Altísimo, porque la parada en la resistencia ya la ha cumplido con esos máximos que hace unos pocos meses tenía justo en el nivel 10,20, hacía justo en enero o febrero. Ahora no solamente no hay que plantearse salir, sino que hay que relajarse y esperar, porque, hombre, si se coloca sobre los máximos anteriores, que son en 10,50, están en 10,50, y recortara por debajo de 10,20, podría ser una trampa de mercado. Pero ahora todas las papeletas de Merlin Properties son las de seguir subiendo. Es más, la llamada debería haber sido, no, un punto de salida, no, esa no, no. Tenía que haber sido de Iturralde, mire qué maravillosas acciones tengo y mire cómo suben y usted ni las ha olido. No las he olido porque no nos han preguntado por ellas, pero tendría razón, ni las he olido. Porque es una maravilla ver valores haciendo exactamente esto y ver que ustedes están dentro. Con lo cual, enhorabuena y olvídese de preguntarnos salir en un valor en estas circunstancias. Ojo, ojo. Si frenase en esa zona 10,50 y cayera de 10,20, sí. Habría que aplicar un stop de beneficios. Pero si no, no. Me ha gustado tanto Merlin que se me ha olvidado el segundo, Rocío.
L'Oréal, L'Oréal, a ver si está en el mismo caso con L'Oréal.
Vale. Vamos a buscar L'Oréal.
OR es el ticker.
Muy bien, está bien. ¿Por qué vas a salir de aquí también? A ver, L'Oréal, si te aburres, sal. Porque es que L'Oréal, lo hemos explicado en muchas ocasiones, es ultralento, lentísimo, lentísimo. Si te aburres, sal. Pero si eres un ahorrador, si eres un ahorrador y te inquieta, quítate una parte. Pero L'Oréal es uno de esos valores alcistas aburridísimos, pero alcista. No lo sé, lo dejo un poquito al criterio del oyente dependiendo de cuál sea su perfil. Pero no está mal el valor, ¿eh? Si no, que salga. Pero no está mal.
Pues venga, vamos a seguir buscando más valores. Vamos a irnos al sector petrolero. Marathon Petroleum es el siguiente título que vamos a analizar. También en el mercado estadounidense, MPC. Hay un oyente, que es Gonzalo en concreto, desde Bilbao, desde su tierra, que nos pregunta por la compañía. Las tiene con una plusvalía del 20% y, bueno, pues ahora está pensando qué más puede esperar de Marathon Petroleum.
No tengo la menor idea. Porque, mire, Marathon Petroleum tiene una costumbre muy, muy, muy desagradable para los especuladores, que es la de girarse a la baja, cuando lo hace, sin figura de vuelta. Es decir, no está tiempo cotizando en la zona en la que va a formar un techo, como la mayoría de los valores, y no nos da una referencia para salir. Con lo cual, no tengo la menor idea de qué va a hacer el valor. Le felicito por haber entrado en esto, pero no por el mérito de entrar, sino por la suerte que ha tenido. Porque este valor no tiene, no da referencias técnicas claras. Y digo de suerte porque le podría haber salido bien o de cualquier otra manera. No tengo la menor idea, no les sé decir.
Vamos a escuchar esta otra nota de audio.
Buenas tardes, mi pregunta es para el señor Iturralde. Bajo su opinión, ¿cree que todavía es momento para poder entrar en los bancos españoles para un plazo corto, medio plazo? Muchísimas gracias.
Bancos españoles, corto, medio plazo. Habría que ver también qué
entiende. La mejor pregunta que hemos tenido, porque es dificilísima de contestar. Sí. Hace unas semanas expliqué que era probable que los bancos tuvieran una parada importante, bueno, importante. No habían hecho techo, pero que igual iban a parar temporalmente y que quizás salía rentable entrar en energía. Es probable que me haya equivocado. Muy probable. Vista sobre todo la reacción que ha tenido valores como Banco Santander durante las últimas sesiones. BBVA no tanto, pero Banco Santander sí. Yo creo que hay que volver a estar en bancos. Sí. Y miren, CaixaBank, por ejemplo, también, además de Santander, sí creo que se puede volver a estar. Lo de corto o medio plazo es un veneno. Porque ¿cuál es el criterio que tiene nuestra oyente, a la que le agradecemos la pregunta, por corto o medio plazo? Cada uno tiene el suyo. ¿Que tiene pinta de que van a volver de nuevo a brillar? Sí tiene pinta. Miren con qué alegría han reaccionado los bancos españoles durante estas últimas sesiones. Es mucha velocidad. Claro, que podría ser un techo para caer luego. Antes tienen pinta de hacer algo nuevo al alza. Nuevo, otra subidita o algo. Sí, sí, me gusta la pregunta, se lo agradezco, porque además nos da la opción de algo que llevo dándole vueltas un buen rato. No sabía qué iba a contestar. Y gracias al oyente más o menos he aclarado ideas. Sí. Mire, casi preferiría Santander. Me lo voy a hacer con la boca pequeña, porque claro, varias veces en los últimos 2 años he preferido Santander o alguna otra BBV, pero la mayoría de las veces he preferido Santander y me he equivocado. Ha subido Santander, pero más ha subido BBV. Entonces, dentro de esa cruzar los dedos para que esta vez no me equivoque, preferiría Santander, por la velocidad con la que ha arrancado ahora. Ha arrancado con más velocidad. Y muchas gracias por la pregunta. Me ha encantado.
Bueno, y por completar, y nos queda poquito tiempo antes de pausa, BBVA, tenemos un correo de un oyente que pregunta exactamente ahora soportes y resistencias en el banco, vale. Así que si le parece lo completamos.
Claro, venga, sin problema. Soporte en 9,90 y resistencia los máximos que ha marcado durante estas últimas semanas en 10,85.
Pues hacemos una pausa y enseguida segunda parte del consultorio de bolsa en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio, con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Pues segunda parte ya del consultorio de bolsa de esta tarde de lunes con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Vamos a seguir analizando valores, vamos a seguir buscando oportunidades en el mercado. Vamos a ir ahora con un correo electrónico de uno de nuestros oyentes. Salesforce es la compañía con la que vamos a retomar este consultorio. Vamos a irnos a Estados Unidos. Alberto, nos dice Maite desde Madrid, que es quien nos envía este correo electrónico, que tiene una posición abierta en $305, por tanto está perdiendo en torno a un 5% en este valor. ¿Qué le recomienda con esta compañía, Salesforce?
Con esta y con todas, recomendamos siempre poner un stop a una posición. Y tenemos otra recomendación más, que es muy importante recordar siempre. Aplicarlo.
Claro.
Esas dos recomendaciones son importantísimas. Porque el valor no está mal comprado en 300. Y alguien dirá, Sí, está mal comparado porque el valor está en resistencia. Bueno, a veces los valores te dan la pauta de que quizás quieran romper. Pero claro, dibuja un movimiento lateral en las últimas semanas cuya parte inferior está justo en 292 y ya hace más de una semana que abre en niveles de 282. ¿Que igual vuelve al alza? Igual. Pero que alguien que pueda confiar en nuestro criterio, en mi caso el de un especulador de corto plazo, no estaría. Otra cosa es que sepamos de fundamentales de la compañía, ¿vale? Pero hay que ser coherentes. Y yo no estaría por eso. Pero no quiere decir que no pueda subir. Quiere decir que no estaría por el movimiento último que ha realizado de recorte.
Por tanto, asumir el error cuando alguien ha entrado a ese nivel, no ha puesto un stop de primeras, lo que indica que no tenía, ¿no?, ese plan concreto de actuación en una compañía, como en este caso Salesforce.
A veces la gente tiene el plan, eso nos ha pasado a todos. A veces tenemos el plan y no lo ejecutamos. Por eso le he dado dos sugerencias, no una, porque no será la primera vez en mi... Bueno, a mí creo que... Yo no recuerdo cuándo ha sido la última vez que me ha pasado eso. Pero todos en nuestra evolución como especuladores mil veces nos ha pasado que teníamos un plan fantástico, teníamos el cojo plan. Y de repente, cuando ha llegado la hora de ejecutarlo, hemos hecho cualquier cosa menos ejecutarlo. Y luego lo peor de todo es que con el tiempo nos damos cuenta de que efectivamente teníamos un cojo plan. Entonces, pues yo le sugiero las dos cosas. Que tenga una estrategia y que la cumpla. Puede ser.
Vamos con una nota de audio. Mensajes a través de WhatsApp en el 687-050-600, como este, por ejemplo.
Hola, buenas tardes. Quería preguntar al señor Iturralde qué le parece una entrada en A3 Media a estos precios. Gracias. Un saludo. Roberto, Madrid.
Roberto, que estaba pensando en A3 Media.
Pues me daría vértigo. No me gusta utilizar esos adjetivos, o sea, bueno, en este caso un sustantivo, porque está muy cerca ya de resistencias, pero no tiene nada malo, inmediatamente. Y es muy probable, que durante un tiempo continúe en ese tono positivo y que pueda llegar de aquí a unos meses a zonas de 5. Entonces, ¿qué me parecería entrar? Pues bien, me parecería bien. El stop que le puede fijar en niveles de 4,35, cotiza en 4,52, y el objetivo alcista 4,95. O sea, es una pregunta muy buena, porque a veces te preguntan por un valor que está subiendo y que es un típico valor de estos volátiles, y bueno, pues entonces dices, va, aquí has picado porque has visto que subía mucho. Pero no, A3 Media tiene una estructura que aparenta querer seguir subiendo, con lo cual está muy bien hecho. Muy bien, me parece bien.
Vamos a ir con otro valor. Por ejemplo, Antonio, que nos pregunta por Robi. Dice, me gustaría que el señor Iturralde opinase sobre si cree que Robi ha llegado a máximos, si la recomendación debe ser vender ahora Robi.
No, no creo que haya llegado a máximos y yo no puedo recomendar. En general no recomiendo nada. Salvo, por ejemplo, lo de los stops, sí lo recomiendo. Pero tampoco le sugeriría que vendiera. No creo que haya dejado de subir para lo que probablemente va a hacer en los próximos meses.
Vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar a este otro oyente.
Buenas tardes, Javier de Madrid. Mi consulta para don Iturralde era sobre SACIR. Lo compré a 3,36... tuvo un poquito de bajada hacia 3,26, 3,27 y ahora está más o menos otra vez a niveles que lo compré. Que me diera una pincelada a ver cómo lo ve y que un posible objetivo y un stop, yo calculo 3,20, pero bueno, que me diga él que sabe más que yo. Y un posible objetivo. Muchas gracias.
A ver, Sacir, él se plantea ese stop en 3,20.
No está mal tirado el 3,20 como stop. Lo más normal es que de 3,20, si llega a 3,20, todavía caiga un poco más, si es que llega a 3,20, que eso está por ver. Hasta niveles de 3,14. Pero igual ni siquiera se acerca a 3,20. De hecho, si quiere un stop más cercano, el 3,23 le puede servir. Igual quiere de nuevo volver al alza. hasta zonas de 3.50, por ejemplo. Yo esa teoría les he explicado muchas veces, que es un valor más especulador de corto plazo, no hay que estar. Porque es un valor, es un tostón. Pero no tiene mala pinta, ¿eh? O sea, no tiene nada malo que diga, uy, esto no va a subir. O aquí, uf, hay muchos indicios que me hacen pensar que no va a subir, ¿no? No, no, no estaría, pero bueno, 3.23 o el 3.14.
Walmart, vamos a irnos al mercado estadounidense. Alberto, si le parece, abandonamos a CIR y le echamos un vistazo a Walmart para responder a José Luis, que nos ha escrito un correo en el que nos dice lo siguiente sobre Walmart. Tiene acciones compradas en $51.97, tiene el stop puesto en 56 y, bueno, quiere saber qué le parece, por un lado, ese stop loss y a dónde piensa que podría llegar la acción a medio plazo. Él la sigue viendo bastante alcista. ¿Cómo la ve usted, Walmart?
Igual. Walmart hace cosa de unos meses. Fue irónica la cosa, porque expliqué lo alcista que era el valor y que era un valor que un ahorrador tenía que tener en cartera. Y nos preguntaron por él, además, ¿eh? Yo, si no, no traigo estas cosas. Y desde entonces, claro, justo al día siguiente, no sé qué presentación negativa de resultados hizo, tuvo un recorte puntual y yo seguí explicando, ¿no? Que era un valor que se puede estar sin problema. Ha vuelto al alza y esa experiencia que tuvimos hay que anotarla. Por lo mismo que hemos explicado en otros valores que son muy alcistas, y en esos valores puedes tener un 5% de recorte y el valor no ha dejado de ser alcista, bueno, un 10%, a veces hasta más. Y no ha dejado de ser alcista. Walmart, por ejemplo, pues miren, en el año 2022 realiza un recorte desde los que eran entonces máximos de un 26%. Y no deja de ser alcista. Alguien dirá, bueno, pero no, hombre, yo es que tanto no puedo aguantar. Pues no las tengas. Porque Walmart no es un valor en el que a corto plazo puedas tener una referencia que te digas, va, esto ha recortado, si cae de aquí, es que ya cambia la tendencia. No. Es un valor alcista, no hay nada en contra de esa tendencia principal. Además, es alcista. Miren, acabo de alejar el gráfico. Lo que hay en pantalla es desde el 1977. ¿Cómo cotiza el valor desde entonces? Es que es un valor alcista desde que salió a cotizar. Que va a tener sustos, sin duda. Pero que, no sé, he comprado Walmart para corto plazo porque se lo he ido a Iturralde. Pues no, muy mal. He comprado Walmart porque confío en ella. Bien, ¿y por qué ahora nos preocupamos de Walmart? Si no ha hecho nada, que digamos que va a cambiar su tendencia. Coherencia, señores, coherencia.
Venga. Vamos a ir con un mensaje de correo electrónico que nos envía otro de nuestros oyentes, y es Repsol. ¿Algún stop en Repsol?
Muchos. Hace ya 2 semanas pusimos un stop en un minuto de oro para quien especula a corto plazo, ¿eh? El análisis de largo plazo que hicimos, eso, obviamente, este recorte no lo desbarata. Pero
claro, pues eso, ahora esto que comenta me hace entender el correo electrónico que envía esta persona. Dice, pensando en Repsol a largo plazo, en que se dé esa cotización de la que el señor Iturralde hablaba hace unas semanas, fue en el minuto de oro entonces, confirma, no. ¿Habría que vigilar algún stop que nos indicase? No. Porque ese objetivo ya no es válido, nos dice. Entonces no entendía muy bien yo este correo.
No. Está confundiendo el con el pulso.
A ver.
O sea, no. Vamos a ver. O sea, tanto en la magia como con Laura Blanco los viernes, explicamos, cuando un valor entra en tendencia alcista o en eso que llaman subida libre, que es erróneo, no se debe llamar así nunca, cómo intentar buscar una proyección futura de hasta dónde puede llegar el valor, porque no se ven resistencias en el gráfico. Y lo explicamos. Y dábamos un análisis que a muy largo plazo podría derivar en Repsol en 22 euros. Luego, posteriormente, con Luis Vicente, en un minuto de oro expliqué una posible estrategia alcista con objetivos, nos dieron 16.50, cosas así, y con su stop que habrá aplicado el oyente, con lo cual no las tendrá ya, sin duda. Pero si alguien las tuviera, pues un soporte, pues estaría en 14.60 para quien especule a corto plazo. a corto plazo.
Vamos con más valores. Vamos con un correo electrónico. A ver, siguiente título, Iberpapel, mercado español. Un tocayo suyo que dice que si este valor, con la poca liquidez que tiene, lo ve adecuado para especular a corto plazo.
No. ¿Ya está? Contestado, Rocío.
Venga, pues vamos con otra compañía, T. Rowe Price, para entrar. ¿Qué le exigiría? No estoy dentro, pero sí vigilándola. Voy a intentar localizarle rápido el ticker de...
Repíteme, por favor, mientras tanto, el nombre.
T. Rowe Price, que sería...
¿T. Rowe con I griega o con I latina?
T de Teruel, R-O-W-E. Price, de precio. En el le digo el ticker, que ya lo tengo.
Sí,
T-R-O-W, el ticker.
Sí, perfecto, ya sí. Localizada.
Mira.
Bueno, pues no. Podría ser que este valor durante los últimos dos años estuviera queriendo dibujar un giro al alza. Podría. Para eso debería superar con autoridad zonas de 130. Pero sigue englobado dentro de ese movimiento lateral. Es ejercer la adivinación. Y no la he desarrollado todavía esa capacidad, con lo cual no estaría.
Venga, vamos a escuchar este mensaje, esta nota de audio, Alberto.
Buenas tardes. Por favor, ¿cómo ve Uberti Holding con ticket VRT? Estoy dentro con beneficios y, por otro lado, una entrada en un ETF del Russell 2000. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues voy a ver si localizo. El ticker del primer valor que nos decía esta oyente
sí.
Era...
Vamos a ver si lo localizas porque yo, que soy un especialista en ETFs y lo he demostrado en mil ocasiones, hoy estoy también perdidísimo con el tema de ETFs y les sugiero que para ese tipo de cosas no llamen porque nosotros no nos dedicamos a eso.
Claro. Lo que sí le podemos hacer en este caso es echar un vistazo al gráfico del Russell 2000, si le parece, que no lo hemos comentado al principio. Pero en cuanto a compañía, nos decía un ticker, esta oyente es V de Valencia, R de Roma, T de Teruel, la compañía es Vertib Holdings.
Vale, vamos a ver si aparece por algún lado. Vale. Creo que sí. Bueno, Vertib es muy alcista. De largo plazo.
Sí.
Pero, a ver, es un valor que sabe caer. En el pasado ya ha tenido recortes, pues, agárrense, ¿eh? Porque además los ha sabido hacer relativamente rápido, de un 70% sin mayor problema. Entonces, estos valores tan difíciles, sobre todo porque en las últimas semanas la subida ha frenado con gran volatilidad, hay que tener cuidadito con ellos, ¿eh? Mucho cuidado con ellos. Yo en este valor no estaría, no porque no pueda seguir subiendo, sino porque en las últimas sesiones ha roto a la baja un soporte clave y tiene pinta de recortar más. Pinta, no estaría.
Nos preguntaba, en efecto, por ese ETF del Russell 2000, ¿miramos el índice?
Sí, bueno, muy lateral, nada interesante en el Russell 2000, nada. Miren... Las tendencias importantes, alcistas, comienzan siempre igual. Comienzan con los grandes valores. Eso en su día lo explicábamos cuando en el año 2022, en octubre, nos hablaban de un pánico nuclear que no es nuevo lo que estamos viviendo ahora. Viene de octubre de 2022. En aquel entonces yo les explicaba que si iban a estar en Estados Unidos, estuvieran en el Dow Jones. Porque era el índice que primero iba a demostrar que era más alcista. Luego, al de un año y pico, les expliqué que el bueno era el S&P 500. Y llegará un día, todavía no sé cuándo va a ser, porque el Russell está aburridísimo y muy lateral, en el que el Russell también se apunte a las subidas. Pero no sabemos cuándo va a ser, porque no sabemos esta tendencia hasta dónde quiere llegar. Si está cerca de finalizar o todavía quiere seguir mucho más. Con lo cual, no puedo hacer una recomendación sobre un índice ni especulado vía ETF ni nada por el estilo. Que está dentro de un movimiento lateral y no tiene más. Pero no me extrañaría que hubiera un día de aquí a unos meses en los que quiera funcionar bien. No me extrañaría. Pero con un no me extrañaría, poca recomendación o sugerencia se puede dar.
Venga, vamos con un valor en Estados Unidos, Nvidia. Pregunta a un oyente que nos envía un correo a oyentes@capitalradio.es. ¿Qué hacer con Nvidia? ¿Crees que la burbuja ya ha pinchado o es algo puntual?
No tengo ni idea, no soy adivino. Nvidia hemos explicado ya antes en qué situación se encontraba. Les sugiero que no se vinculen con valores. Sigan un patrón lógico de las circunstancias. Un valor que sube verticalmente, cae verticalmente. Ese mantra, o como lo queramos llamar, no ha fallado nunca. Nunca. Todas las burbujas acaban igual. Y cuando la burbuja está en su apogeo, y explicas que algún día eso va a acabar en tragedia, las personas que acaban de entrar en la especulación se revisten de expertos bursátiles y te intentan convencer, aunque sepan que llevas 25 años día y noche en esto, que no, que los resultados son fantásticos, que el analista no tiene ni idea. Esto con Nvidia, con Bitcoin y con todo. Es decir, no podemos adivinar cuándo va a caer. Hemos explicado durante los últimos meses qué factor político influye en las subidas de Nvidia. Sí, hemos explicado esto muchas veces. Y la pregunta no solamente se ha repetido en más de una ocasión al respecto de cualquiera de las siete grandes que están haciendo lo mismo que Nvidia, sino que en un consultorio sale dos veces. Es porque lo estamos haciendo mal. Es porque nos acercamos a la bolsa desresponsabilizándonos de lo que hacemos. A ver si el analista me da una esperanza. A ver si miramos un poco hacia nosotros mismos y observamos nuestros vicios en la bolsa. Nvidia es una tómbola. Lo ha sido desde que empezó a subir, porque le interesa al sistema financiero mantenerlo arriba por esas elecciones que tienen de aquí a unos meses. Estoy intentando encontrar Nvidia, a ver si aparece por algún lado, para volver a poner el gráfico. Y no lo consigo. Aquí está. Es una tómbola. O una ruleta, no sé. Y yo no puedo saber si va a salir el 18 o el 27. No, hay unos factores políticos. Lo que sí sé, eso lo tengo muy claro, por la experiencia, es que Nvidia, de aquí a un tiempo, no sé cuándo, cotizará de nuevo en 330. Y alguien dirá, ¿pero qué dice? Esto ya lo comenté en su día, cuando estaba en 900 la última vez. Sí, porque hace cosa de año y medio, lo vuelvo a repetir, cotizaba en 100. Una subida, ninguna empresa, créanme, ninguna empresa, por más que se lo cuenten ellos, vale 7,8 veces más de lo que valía hace año y tres meses, que es lo que pasó en Nvidia cuando llegó a 974, que en año y tres meses llegó a valer 7,8 veces. Sin embargo, hay gente que te intenta convencer que sí, por los resultados, por no sé qué y por no sé cuál. No, yo no puedo saber cuál es. ¿Ha terminado la tendencia? Ni la menor idea. Sé que es inevitable que estas trampas tan fáciles de ver, como son estos valores, pillen a la gente. Eso que llaman ahora FOMO, ¿no?
Sí.
Fear of missing out. Miedo a perderte algo.
Sí, a quedarse fuera.
Pues sí, pero vean cómo la solución para esto no se la va a dar ningún analista. Se la puede dar el sentido común. Se la puede dar 5 minutos de pensar en cómo actuamos. Se la puede dar un psicólogo, quizás, en el peor de los casos, un psiquiatra. Pero no un analista. No se la puede dar.
Venga, vamos hablando de resultados empresariales. Al cierre hemos conocido algunos aquí en España, por ejemplo los de ENCE, que logra terminar el primer trimestre con un beneficio de 9,5 millones debido al precio de la celulosa. Tenemos también resultados al cierre de Realia en el mercado español, que ha ganado 8,4 millones de euros hasta marzo, un 12% más gracias a su actividad de promoción. Y tenemos también noticias que tienen que ver con Catalana Occidente, y si le parece le echamos un gráfico a la aseguradora. Y es que Fidelity, la gestora, ha aflorado una participación del 3% en esta compañía, en Grupo Catalana Occidente. ¿Cómo está por técnico?
Muy bien. Qué bien. Lo de antes de Merlín y ahora lo de Catalana Occidente. Está fenomenal. Baja volatilidad, rompiendo máximos. No es bueno que alguien nos venga diciendo que ha entrado. Esa es la parte mala. Pero el valor está bien. Es muy lento. No, a ver. Claro, cuando dices muy bien, el gráfico está muy bien. Pero fíjense ustedes la de tiempo que llevan sin oír hablar de Catalana Occidente. La razón es muy sencilla. Es un valor aburridísimo. Entonces, está bien, pero si ustedes quieren entrar aquí, siéntense, ármense de paciencia. El valor está bien. Pueden colocar un stop en 32, cotiza en 35... Y este valor, pues como las aseguradoras, los últimos meses, tiene pinta de seguir subiendo. Por ahora bastante. O sea, es que está muy bien. Catalana Occidente está muy bien. Muy buen valor, Rocío.
Ramón, preguntando por Visa. ¿Qué le podemos decir de Visa?
Pues, Ramón, muy bien. Porque estos son los valores que hay que buscar. Vale. Visa es uno de esos precios que tiene esas tendencias alcistas maravillosas de ayer y de hoy, que en el tiempo luego encuentran paradas temporales muy prolongadas, como la que tuvo entre agosto de 2021 y octubre de 2022, y que luego se resuelven al alza y que probablemente van a continuar siendo tendencia alcista para no especuladores, para ahorradores en bolsa. ¿Vale? Ahora, durante estas últimas semanas ha recortado, es un recorte normal. En este tipo de cosas, los gestores, como Miguel, por ejemplo, suelen dar muy buenas entradas. Ya ha tenido un recorte considerable, obviamente puede tener algo más de recorte, pero para estar en una cartera tranquilo el valor, con esa tendencia de fondo, pues es una maravilla. Ha recortado un 7,70%. Así es que, con ese planteamiento, sí. Como análisis técnico, no tengo ni idea hasta dónde va a recortar. Probablemente, quizás, en el peor de los casos, hasta 260. 262. Pero vamos, que es un valor que, a modo ahorro, como en su día Walmart, que en su día incluimos a Visa y a Walmart, todo esto vino por la contienda de Microsoft y de Apple. Y me dijeron, oiga, ¿y usted, Apple? Y yo digo, bueno, pues yo creo que estaría ya, o creo no, estaría ya en Microsoft y Apple. Claro, es que ha subido mucho. Pues usted quiere algo tranquilo, Visa o Walmart. Bueno, pues las dos siguen estando muy bien, tanto Visa como Walmart.
Nos queda un minuto, apenas. ¿Algún valor, Alberto, más allá de lo que nos ha comentado antes del sector bancario aquí en España?
No se me ocurre ninguno. Miren, hace unos meses recuerdo que les hablé de One OK y les dije, esto va a subir mucho. Y sigue con la pinta de subir mucho. Es decir, que en el mercado español creo que todo lo importante lo hemos trillado. Lo bueno y lo malo. Lo bueno la banca, lo malo Repsol, de manera puntual. No hay hijo. Y de hecho incluso han aparecido dos valores de Merlín
y Catalana.
Catalana. O sea, no tengo nada de lo que no hayamos... Espérate, voy a mirar Mafre después de mirar Catalana. ¿Mm? A ver qué hace, porque Mafre dio el otro día un susto al alza muy bueno. Y luego, pues eso, como tuvo algo de recorte, a mí Mafre me sigue gustando. No sé. Lo que pasa es que, claro, ahora Mafre lo normal es que pueda tener algo de recorte igual. Hasta la zona 2,05 que rompió al alza. Pero a mí me sigue pareciendo un buen valor. Dentro del sector seguros, claro. Y Telefónica había estado muy, muy, muy... No sé si tengo tiempo para esto.
Sí, por encima de 4.
Me alegre. Lo que pasa es que me da un poquito de miedo a mí Telefónica, porque ya nos ha... dado el gesto de que iba a subir para luego pararse y todo eso, no sé, yo igual Mafre, más que Telefónica, pero ha estado bonita hoy Telefónica. Sí. Es de lo único que no hemos hablado que ha estado bien en el mercado español.
Venga, pues con esto nos quedamos. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hablamos el próximo lunes. Gracias, buena semana.
Muchas gracias, fuerte abrazo.